Buenos días, hermanos. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar esta mañana en la casa del Señor? Amén. Hay que venir con un corazón alegre, hay que venir con un corazón contento, un corazón dispuesto y estar a la expectativa de lo que Dios tiene para nosotros. Acuérdense, las misericordias como las bendiciones de Dios son nuevas cada día. O sea, lo que Dios nos dio ayer ya pasó, ahora Dios tiene algo nuevo para nosotros en este día. Pero depende del corazón de nuestro. Estamos dispuestos a recibir esa bendición que tiene para nosotros el Señor. Entonces, espero que sus oídos estén atentos y su corazón esté abierto a la palabra del Señor. Vamos a continuar la serie que llevamos sobre el libro de Corintios, Primera de Corintios, y la serie se titula La Carta Universal para la Iglesia de Hoy. Así es que vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios, el capítulo 1, estamos en el capítulo 1, versículos del 22 al 31. Vamos a leer una porción bastante extensa de la Escritura, pero para poder entender lo que el apóstol Pablo está tratando de decir a la Iglesia de Corintios, y a nosotros también. Así es que vamos a leer la porción del 22 al 31. Ah, quiero decirles también que la porción que ella va a leer es una porción de la traducción del lenguaje actual. Probablemente ustedes vean que hay una diferencia, pero después cuando yo vaya desarrollando el tema, vaya exponiendo la palabra, lo voy a hacer en la versión Reina Valera del 60. Pero esta quería que la lean ahí para que podamos entender un poco mejor el mensaje de lo que Pablo está tratando de decir. Lea, hermana, por favor.
Primera de Corintios 1, 22 al 29, se dice así, la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para creer en el mensaje que anunciamos, los judíos quieren ver milagros y los griegos quieren ver y oír mensaje que suene razonable e inteligente. Pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz para la mayoría de los judíos. Esto es un insulto y para los que no son judíos es una tontería. En cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. Así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos, no tienen importancia, Dios los eligió para los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios los eligió que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso ante Dios dice, tiene que sentirse orgulloso.
Nadie tiene que sentirse orgulloso.
Ok, perdón. Por eso Dios dice, nadie tiene que sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión, ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo el Señor. Amén.
Amén. Pueden sentarse, hermanos. El apóstol Pablo viene siguiendo un argumento que él está presentando a la iglesia de Corintios, porque él se ha visto obligado a escribir esta carta, porque se ha dado cuenta que hay problemas en la iglesia, hay situaciones que los hermanos están viviendo, y cuando él dice, yo en el versículo 10 del capítulo 1, él dice, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, dice, una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis firmes, permanentemente unidos, perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. Y dice él, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, que hay divisiones en el cuerpo de Cristo. En este momento Pablo está desarrollando parte de ese argumento, y es que parte de la división que existía en el grupo se ve como que era más que todo una cuestión de orgullo, ¿no? Los judíos, por un lado, ellos, de acuerdo a sus creencias, no querían aceptar el mensaje de Pablo porque era el mensaje del Evangelio, y para ellos esto no era correcto, era bochornoso, era algo que los avergonzaba. Los griegos, por el otro lado, ellos querían oír algo más elocuente, más filosófico, más instruido, más de la filosofía humana. Ellos querían que el evangelio que Dios les predicara a ellos fuera de acuerdo a su propia sabiduría, a su propio entendimiento. Y por eso ustedes ven que ahora hay evangelio para todos los gustos. Evangelio para un grupo, el otro grupo, y todos tienen su propio evangelio, y todos son justificados de acuerdo a ellos por su propio evangelio. Pero el evangelio del Señor es la palabra de la cruz. El evangelio del Señor es el evangelio de Jesucristo, y a este Pablo dice que él predicaba, y a este, a Cristo crucificado. Por eso Dios los avergüenza, porque ellos, lo que para ellos era locura y debilidad, era lo que Dios venía a enseñarles. Lo que para ellos era insensato, era una vergüenza, Dios dice, de esta manera, porque la cruz de Cristo es el símbolo de poder y de sabiduría de Dios. La cruz de Cristo es el símbolo de poder y de sabiduría de Dios para todos aquellos que se salvan. Por eso, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado de Dios escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y si ustedes se fijan, es la jactancia, es el orgullo, es esa mentalidad del hombre que quiere que las cosas se hagan a su manera, que las cosas se hagan de la manera en que yo quiero. Y es interesante porque a veces hasta las iglesias estamos divididas, porque las iglesias queremos, es que a mí me gusta porque tal iglesia hace esto, tal iglesia hace lo otro. No es el mensaje en sí el que nos une, a veces son las actividades. Entre mayor actividad tiene una iglesia, la gente está buscando entretenimiento, la gente está buscando diversión, la gente está buscando no la palabra de Dios, la gente está buscando a donde haya entretenimiento. Y por eso ustedes se fijan que a veces las iglesias últimamente han adoptado una técnica. Ponen humo, usted ve en el humo, en el stage, en la tarima. Otros le ponen luces de colores y cuando están el hermano Josué cantando, le tiran esos spotlight, le tiran esas luces de colores y hasta la bolita esa de brillante con espejitos. Y entonces, claro, ahí se siente uno como que está en una discoteca, ¿no? Y si de por ahí se arrancan una cumbia, pues mejor todavía. O hacemos el día del mariachi, o hacemos el día del payaso, el día de no sé qué, pero la cosa es que la gente se entretenga. ¿Verdad? Ese era el problema de la iglesia de Corintios. El problema de la iglesia de Corintios tenía ciertas cosas que Dios no estaba dispuesto a complacerlos. Y por eso es que, en primer lugar, porque los judíos piden, ¿qué? Señales. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Si ustedes se fijan, ambos grupos se amoldan a sus razonamientos humanos, a la sabiduría y de acuerdo a la lógica de este mundo. Pero ellos son los que se pierden. El capítulo 1, el versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y divide los dos grupos, los que se pierden y los que se salvan. ¿Por qué? Porque como ellos no quieren aceptar el mensaje que Dios les ha dado conforme a su palabra, por lo tanto, ellos se pierden. Ellos se pierden. Jesús murió como un criminal. Y la Biblia en el libro de Gálatas dice, de acuerdo a Deuteronomio, que Jesús fue maldito, porque maldito era todo aquel que era colgado de un madero. Imagínense ustedes el pueblo judío aceptando el mensaje de alguien que había sido maldito, y eso hasta ahora persiste en el pueblo judío. Los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías, porque para ellos es una vergüenza, porque él murió como un criminal. Para los judíos esto era tropezadero, y para los griegos peor. Era una locura pensar que ellos iban a poner su fe, que ellos iban a aceptar un mensaje que venía de alguien que había sido crucificado, porque los romanos crucificaban a aquellos que habían de ser castigados por un delito que habían cometido, y era uno de los castigos más crueles, más vergonzosos que los romanos infligían a sus enemigos. Entonces, esto, los judíos piden señales. Acuérdense, el pueblo judío, desde su llamamiento, ven ustedes que ellos recibieron señales del Señor. Cuando el Señor llama a Moisés y le dice que vaya y saque a su pueblo de Egipto, la palabra de Dios dice que Dios saca al pueblo con mano poderosa, con brazo fuerte, y el primera gran señal que les da es que abre el mar rojo. Una señal increíble, portentosa. Ellos estaban al borde del mar rojo y no podían pasar porque el ejército del faraón venía detrás y estaban, como dijéramos, entre la espada y la pared. Y Dios le dice a Aarón, a Moisés, usa tu vara y abre el mar. Y el pueblo pasa, dice, en lo seco. Y durante la travesía de 40 años en el desierto, Dios le mostró milagro tras milagro, milagro tras milagro. Pero el corazón de este pueblo estaba endurecido. Por eso es que ellos, cuando Jesús viene a esta tierra, Jesús había hecho grandes milagros, las 7 grandes señales que el Evangelio de Juan dice. Una de ellas, la más portentosa, fue la resurrección de Lázaro. Por sobre todas las señales, esta era una de las señales más grandes. Pero sin embargo, el pueblo no creía, no creyó. Y entonces, el primer grupo dice, pide señales. Ellos estaban acostumbrados a las señales. Y el segundo grupo, estos quieren sabiduría. Ah, las expectativas de un Mesías, de un libertador fuerte que termine con el yugo romano, pero estos griegos habían helenizado el mundo en que vivían, porque ellos trajeron toda la cultura, trajeron toda la filosofía griega, y claro, a ellos solo les gustaba todo lo que era muy académico. Entonces, la filosofía, ellos eran orgullosos de esta manera de ver el mundo a través de la ciencia, de la educación. Y entonces acuérdense que ellos eran la cuna de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, tres de los grandes filósofos que existieron en la antigua Grecia. Pero la sabiduría solo viene de Dios. Pero ellos estaban tratando de razonar el Evangelio. Hay muchas personas que quieren argumentar el Evangelio del Señor. Hay personas que, como no entienden, no lo creen. ¿Verdad? ¿Cómo va a creer, dice la gente, que el Señor abrió el Mar Rojo? Eso es imposible. Eso no puede ser posible. Y aún ahora en los programas que se dan en televisión, desacreditan todos los milagros, por ejemplo, la caída del muro de Jericó. Todos los canales que hablan de ciencia dicen eso no puede ser posible. No puede ser posible. Entonces, ¿por qué? Porque las cosas de Dios se reciben por fe. Y por eso dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. O sea, si me vas a dar el Evangelio, Dios, dámelo de la manera en que a mí me gusta, dámelo en la manera en que yo quiero. Y por eso ustedes ven que cuando el pastor Joan, el doctor Joan, que estuvo la semana anterior aquí, él dice algo bien interesante, que los homosexuales quieren convertirse, pero no quieren cambiar su estilo de vida. Entonces, hay rótulos, y ustedes lo han visto, blasfemos hasta cierto punto, porque ellos quieren seguir con su mismo estilo de vida, y por eso están ahora las iglesias que son de homosexuales. Entonces, cada quien quiere el Evangelio. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, predicamos a Cristo crucificado, no en señales, no en sabiduría humana, pero predicamos a Cristo crucificado. Y él dice, para los judíos ciertamente es un tropezadero, y para los gentiles están locos. Es bien interesante porque el filósofo Nietzsche, admirado por Hitler, él dijo, él condenó al cristianismo como una fe que está a favor de los torpes y degenerados, dice, y que desprecia a los ricos y a los eruditos, a los nobles, a los saludables y fuertes. O sea que, como si ustedes se dan cuenta cómo estamos de disparejo, ¿no? Entonces, dice, pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y lo que es debilidad y lo que es locura es lo que Dios les da. Lo que es vergonzoso es lo que Dios les da. Todo lo que es incomprensible para ellos es lo que Dios les da. Y por eso dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque los judíos, por un lado, creían que el Mesías era algo esplendoroso, algo glorioso, era una figura de poder y de triunfo. Pero para la crucifixión era algo de debilidad, era una humillación, era una derrota y una maldición. Y eso es lo que Dios les da. Y los deja, no hallaban para dónde agarrar. Mas a los llamados, fíjense bien, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los llamados, ¿quiénes son los llamados? Ustedes son los llamados. Ustedes son los escogidos. Ustedes son los llamados por la gracia de Dios. Para los llamados, porque los llamados son los que creerán. Los llamados son los que van a escuchar este mensaje. Sus oídos van a ser abiertos y su corazón, por sobre todo, va a ser abierto por la obra del Espíritu Santo. Y para ellos, para nosotros, Cristo es poder y es sabiduría de Dios para los que nos salvamos. El grupo de los que se pierden y el grupo de los que se salvan. Versículo 1:18. Pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Lo detestable, lo que es locura, lo que es necedad, es la máxima expresión de poder y sabiduría de Dios. Los que Dios llamó y escogió, nos permite ver allá, más allá de este mundo. Nos permite ver a más allá de este planeta. Nos permite ver más allá de las cosas materiales y nos enfoca hacia las cosas espirituales. Por eso el apóstol Pablo dijo, no viendo las cosas, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Para los que se salvan, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, para los que se salvan es poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjense lo que dice el libro de Proverbios, uno de los textos que más conocemos en el libro de Proverbios, el capítulo 1, versículo 7. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana para Dios es necedad. Para Dios es nada. Hoy estamos hablando en la mañana sobre el libro de Eclesiastés, donde Salomón dice que vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Y qué decíamos que era la palabra vanidad? Vacío, perecedero, fútil, no sirve para nada. Y esa es la sabiduría que el hombre quiere que Dios le aplique para poder entender el Evangelio. Y Dios dice, no, es la palabra de la cruz, es la palabra del Evangelio. Y ustedes se fijan lo que dice Santiago en relación con la sabiduría del hombre. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. ¡Wow! Hermanos, para mí, la conversión del hombre, la conversión del ser humano, es una prueba de que el Evangelio es poder y sabiduría de Dios. Ni la psicología, ni la psiquiatría, nadie puede cambiar el corazón de un hombre. El único que puede cambiar el corazón de un hombre es Dios Todopoderoso. ¿Amén? Amén, hermanos. Acuérdense, el profeta Ezequiel dice, quitaré ese corazón de piedra y os pondré un corazón de carne para que andéis y viváis en mis estatutos. La primera cirugía de corazón no la hizo un médico aquí terrenal, la primera cirugía de corazón la hizo el Señor. Nos quitó este corazón de piedra y nos puso un corazón de carne para que andemos en sus estatutos y en sus mandamientos. Por eso es que en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo regresa, el padre dice, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros tiene un testimonio precioso de la manera en que Dios nos rescató del mundo, de la manera en que Dios nos llamó, de la manera en que Dios nos trajo hacia Él. Ninguno de nosotros quería y buscaba de Dios. Nadie. Es más, detestamos a Dios porque no buscamos de Dios, porque somos enemigos de Dios por naturaleza, pero Dios, por su gracia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Ese es el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje al que el Pablo estaba predicándole a esta gente, a los que se avergonzaban del Evangelio y a los que creían que era locura porque no se predicaba en el contexto intelectual de ellos. Ese es el mensaje. Y ahora Dios, Pablo les dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Wow. Me quedé pensando lo insensato de Dios. Si es que hubiera algo de insensato en Dios. Es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo hace esta como una contradicción, ¿no? Y en Dios las cosas son como contradictorias dentro de la sabiduría humana. Imagínese usted, lo débil es fuerte. Lo rico es pobre. Y lo pobre es rico. El que cree que tiene vida está muerto. Y el muerto está vivo. Como dice Pablo en la carta a los Romanos: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. El profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, fíjense bien, 700 años antes de Cristo dijo esta profecía. Isaías 29:14, yo la leo. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Eso va a desaparecer, dice Dios. Estaba apuntando al preciso momento que Pablo estaba hablando. Y entonces dice: yo excitaré nuevamente la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. ¿Cuál sería ese prodigio grande y espantoso? La muerte de su hijo. La muerte de su hijo. ¿Por qué? Porque es a través de la muerte de Cristo que Dios nos ha juzgado y nos ha encontrado como culpables. Es a través de la muerte de su hijo que nos ha juzgado y nos ha encontrado culpables. Cristo no solo tomó nuestros pecados sobre sí en la cruz, Él llevó, por eso es que Juan pudo decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, hemos sido juzgados, hemos sido encontrados culpables, pero el Señor muere por nosotros, para que nosotros podamos tener vida. Quita nuestros pecados, nos perdona cuando bien merecemos la muerte, pero Dios nos da vida en cambio. Ese es el poder de la cruz. Ese es el poder y la sabiduría de Dios. Quedamos perdonados, libres, justificados. En la cruz, esa debilidad se convierte en poder y en sabiduría de Dios. Los que se creen justos, que no necesitan perdón, no recibirán salvación. Pero todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo serán salvos. Así es que la debilidad es también el poder máximo y por consiguiente la sabiduría última de Dios en el poder de la cruz. Pues mirad, hermanos, ahora voy con la congregación, dice Pablo, a la iglesia de Corintios. Claro, a ellos les está hablando, pero ahora va directo el mensaje y les dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué les está diciendo el apóstol Pablo ahí a ellos? Pues mirad, hermanos, que no sois ni muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Ah? Les está diciendo, ¿de qué se creen ustedes? A veces es bien interesante nuestras culturas, ¿no? Nosotros venimos de una cultura clasista. En Latinoamérica la cultura es una cultura bien clasista. Los que hemos vivido parte de nuestra vida ya nos hemos dado cuenta que hay clase alta, clase media alta, clase media y está todo lo demás. Y usted vaya a cualquier país de Latinoamérica, desde Argentina y Chile hasta México, y se va a dar cuenta que es exactamente lo mismo. La gente se enorgullece de lo que tiene, tanto tienes, tanto vales. El que es pobre va a terminar pobre. Y el que es rico siempre va a ser rico. ¿Por qué? Porque ellos perpetúan este nivel de vida en una sociedad. Y a manera de ejemplo, Pablo les está diciendo, ustedes no tienen ningún estatus, ustedes no son ricos, ¿de dónde ustedes han salido? Miren de dónde han venido. Aquí venimos a los Estados Unidos porque todos venimos porque nos falta algo. ¿Verdad? Aquí no están los millonarios de nuestros países. Vienen, pero vienen a pasear nomás. Pero nosotros, alguien que me diga aquí, no, pero yo me vine porque era rico y ya me aburrí de vivir allá. No, y hay muchos que lo creen. Ellos mismos se lo creen. Creen que están aquí porque estaban aburridos de estar allá, ¿no? Y es bien interesante porque somos bien petulantes y somos bien prepotentes y venimos y creemos que somos los dueños del mundo. A veces hay gente que tiene un poquito, llega a tener y ya se cree, no digo nombres, ya se cree don Vito Carleoni, el del Padrino. No, Pablo dice, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no soy muchos sabios, ni según la carne, ni, fíjense, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino más bien al llamarlos a ellos, Dios escogió principalmente aquellos que son opuestos a lo que he dicho. No fue dentro de la gente hermosa que Dios escogió a estas personas, los escogió de las clases inferiores. Eran don nadie y Dios les dio el valor. Ayer hablábamos acerca del valor y lo que Dios hace a nosotros es que éramos nada y Dios nos da valor. Antes no éramos nadie y Dios nos hizo sus hijos y nos dio todas las bendiciones en Cristo Jesús. Ahora somos alguien. El Evangelio nos sube la estima. El Evangelio nos hace saber que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios. Amén. Junto con Jesús, de toda la riqueza que Dios tiene. De modo que ellos mismos son una prueba de la locura del Evangelio. Ellos mismos y nosotros mismos son una locura. Dios confunde a los sabios por medio de la necedad, por medio de lo que no es, Dios se glorifica. la jactancia de ellos el Señor se las destripó. Las jactancias, lo que ellos creían que eran, el Señor se los aplastó. Los dejó mal parados. Jactarse o gloriarse. Jactarse o gloriarse. Fíjense bien, este debe ser el punto donde Pablo estaba tocando. ¿De qué te jactas? ¿De qué nos jactamos nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que no nos haya sido dado? Que no nos haya sido dado. Todo lo que tenemos lo hemos recibido. Dios nos lo ha dado. Amén. Nadie puede decir, esto yo lo hice. Dios nos lo dio. Nos ha hecho administradores de todo lo que tenemos, incluyendo nuestros hijos. Dios nos ha hecho administradores de ellos. El jactarse o gloriarse, ese básicamente era el problema que estaba también moviéndose, que creaba la división entre ellos. Porque acuérdense, y más adelante cuando vayamos estudiando el libro se van a dar cuenta que habían unos que eran los que se comían toda la comida y a los otros los dejaban sin nada. Unos echaban todo el vino y a los otros solo la copita de la Santa Cena les daban. No, eso no. Fíjense bien, eliminar Dios. Se propone eliminar la jactancia humana, la autosuficiencia, por medio de la obra de Cristo Jesús. Por eso él les dice, mirad hermanos vuestra vocación, no soy muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Eso les dice a ustedes cuál era la composición social de la iglesia de Corintios. Quiere decir que la composición social de la iglesia de Corintios era gente pobre, gente que había venido de abajo, gente que había venido, que había venido de los estratos sociales más bajos. Quizás habían algunos que podría decir sí, eran ricos, quizás habrían algunos que podrían decir sí, somos intelectualmente muy sabios, como en nuestras iglesias. Dios nos ha llamado de los estratos más bajos. A veces, y eso es algo que ocurre en la vida del ser humano, pero también en la iglesia, se nos olvida de dónde venimos. Se nos olvida de dónde venimos. Hay quienes ya no hablan español. No hablan español porque para ellos hablar español es una vergüenza. Otros se cambian el nombre. Ustedes se ríen porque saben que es verdad lo que les estoy diciendo. Cuando uno se hace ciudadano tiene la posibilidad de cambiarse de nombre. ¿Verdad? Yo les cuento siempre a ustedes y ustedes se ríen, pero es verdad. Yo tenía un amigo que se llamaba Felipe Flores y él se puso Phillips Flower. Sí, ríanse. Conocí a un amigo que se llamaba Juan Mesa y se puso John Table. ¿Por qué? Porque queremos tener ese cacheno. Y ya cuando nos cambiamos el nombre, ya no venimos a la iglesia hispana para que no nos vean los hermanos. Ahora vamos a la iglesia americana y cuando lo saluda, bueno, good morning, don John. Y ya usted se siente importante, ¿no? Se siente importante. Qué lindo es el Señor. Dice, estoy hablando para que ustedes entiendan. Podría dejarlo ahí, pero pongo ejemplos más específicos para que ustedes lo entiendan. Dice el Señor, sino que lo necio del mundo, fíjense bien, sino que lo necio del mundo. Y allí está usted y estoy yo. Y por eso, eso es hermoso. Porque siendo nadie yo, el Señor me elevó hasta lo máximo. Dice que estoy sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Imagine usted. Una persona que no merecía nada, una persona que era un desastre, una persona que era una escoria del mundo, Dios se glorificó y Dios me llamó y me salvó. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito el Señor porque yo no merecía nada, pero Cristo me sentó en los lugares celestiales. Porque yo no merecía nada y estaba destinado a la muerte, pero Cristo me dio vida a mí, que no soy nadie. Por eso lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a quienes, a los que se creen algo, a los que se la creen, dice el hermano Moy. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Cuando oigo testimonios tan desgarradores, donde no hay esperanza en lo más mínimo, Dios se glorifica. Escuché el testimonio y lo he compartido con ustedes acerca de una mujer que llegó a tener mucho dinero, hizo una empresa en Nueva York grande y viajaba a ella en cuestiones de su empresa a diferentes países de Latinoamérica. El viajar, el estrés del trabajo y todo lo que involucraba manejar una compañía, llegaba a los hoteles y se cansaba. Frustrada, a veces los negocios salían, a veces no salían. La cosa es que la mujer cayó en drogas, porque sentía que la droga le relajaba. Ese fue un consejo de un compañero de business. La droga te va a relajar, la droga te va a poner más energía para trabajar. Y entonces ella se habituó, tomó el hábito y empezó a consumir droga, total que terminó en las calles de Nueva York. La familia la sacó, los hijos la desconocieron, todo mundo. Y la madre oraba por ella. Y la madre iba a los parques a buscarla y cuando la veía, le llevaba un sándwich, un algo de tomar, y la veía completamente destruida, viviendo en las calles, pero la madre nunca perdió la esperanza. La madre oraba por esta mujer y la iglesia oraba por esta mujer. Y un día ella a inyectarse heroína iba y ella sintió que alguien le llamaba y le decía: ve a la iglesia tal, ahí está tu madre de rodillas, ve. Era una fuerza más poderosa que ella y esa mujer deja lo que estaba haciendo y sale a buscar a su mamá. Y cuando llega, la madre llora y se abraza y le dice: yo sabía que Dios te iba a traer. Y así fue. Eso es el poder de la cruz. Lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo. Imagínense ustedes, lo vil, la que no sirve para nada, lo que está a punto de echarse a la basura y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Con estos contrastes, el apóstol Pablo nos muestra cuál es el poder y cuál es la sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Entonces, dice, Dios escogió lo necio, lo vil, lo menospreciado para mostrarle al mundo orgulloso la necesidad que estos tenían de él. El mundo perdido admira el abolengo, la posición social, los títulos, el éxito financiero, el placer, el reconocimiento, pero ninguna de estas cosas le puede garantizar la vida eterna. Ninguna. Porque ¿de qué sirviere al hombre que ganare todo en el mundo y perdiere su alma? A fin de que nadie se jacte en su presencia, y voy atrasado en el sermón y tengo que concluir. A fin de que nadie se jacte en su presencia, o sea, nadie de nosotros tiene por qué jactarse delante de Dios. Porque todo viene de Dios, porque Dios nos dio todo, y eso es lo que Pablo dice en el versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido justificación, nos ha sido por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. El Señor está diciendo, todo lo que ustedes tienen proviene de mí. No hay nada en que ustedes puedan jactarse. No hay nada con lo que yo pueda llegar el día de mañana delante del trono de Dios y decir, oh, es que yo era bueno. Es que yo, porque yo era inteligente, es que Dios me escogió. Si ustedes se fijan, el Señor no se rodeó de ese tipo de gente. El Señor escogió a pecadores, a publicanos. Eso fue la gente que escogió al Señor. Y nosotros, si usted es un llamado de Dios y si usted ya ha sido llamado a salvación, no tiene nada de qué jactarse, porque todo lo que usted tiene proviene de Dios. Para que nadie se gloríe. Mire lo que dice el profeta Jeremías, y voy a terminar con esto. Dice, mas alábese el que se hubiere de alabar en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, si usted tendría que alabarse y gloriarse de algo, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor en conocerle y en entenderle. En eso tiene que gloriar. Solo en Cristo, y este es el pensamiento, solo en Cristo Jesús, poder y sabiduría de Dios, está nuestra salvación. Por lo tanto, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Vamos a despedirnos y la próximo sermón les voy a dar la conclusión. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque lo necio del mundo, lo que no es, lo vil, lo menospreciado del mundo, que éramos nosotros, tú nos llamaste a salvación, Señor. Gracias porque pusiste esa fe necesaria para poder creer en ti. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo nos buscó y nos trajo de lo más profundo de este mundo. Y nos exaltaste, Señor. Nos levantaste, nos limpiaste con su sangre. Quitaste las vestiduras, esos trapos sucios que traíamos, y nos pusiste vestiduras de justicia para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, porque todo lo que somos, lo que éramos, lo que somos y lo que hemos de ser, es para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, por tu palabra, tu bendita palabra, que tiene el poder, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Señor. Bendigo esta congregación en tu nombre, Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en vuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén.